Muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo. Son las 6:07 de la tarde. Llegó el momento de recibir a ellas. Momento de amigas, momento donde vamos a dar repaso a la actualidad del día con otro, con otra cara, con otros ojos, gracias a mis amigas. Irma Soriano, ¿cómo estás, Irma?
Hola, primor, hija, pues mira, casi que no llegaba, porque vengo de vacunar a Carmen, la vacuna de los 12 años, bueno, que le han puesto 3.
¿Ay?
Y entonces, mira, sí, cariño, contra la varicela, el papiloma, que es la primera dosis, y meningococo, que estoy viendo que precisamente es del laboratorio Pfizer, que yo no lo había visto nunca en mi vida.
Mira,
así que, bueno,
para que veas.
Así que,
porque tú ya eres chica Pfizer, tú ya eres chica Pfizer.
Ay, sí, perdona, yo tengo la guan de la Pfizer.
Bueno, pues nada, fenomenal, enhorabuena, ya eres chica
Gracias,
Pfizer.
Gracias, Cari.
Muy bien, voy a saludar a la chica AstraZeneca, como es Consuelo Berlanga. Hola, Consuelo.
Muy buenas, Nieves. Buenas tardes. Bueno, podrían ser mejores. Hoy estoy un poquillo así, a ver si me animáis entre todas, pero de todas maneras no llego a lo del New York Times, eso que dice que estamos todos languideciendo. Bueno, pues yo no me hago caso a eso, pero hoy sí que estoy un poquito lánguida, así que me tenéis que achuchar un poco.
Bueno, esto hay que solucionarlo, Belinda Washington. ¿Qué hacemos con Consuelo, Belín? A ver.
Que... Hola, Beli.
Arriba, Consuelo. Arriba.
Gracias, Beli.
Que sí.
Pues hoy estás tú también
que
un poco...
No hay, ¿cómo era eso?
A ver.
Mal que 100 años dura.
Qué bien, mi cuerpo que lo aguante.
Eso es. Bien. No, yo bien, me he salido de clase de interpretación, que estoy dando clase, y para estar con vosotras en la radio, pues no me lo pierdo ni mucho menos.
Ay, qué
pena. Así que nada, muy buena. Y yo sin vacunar.
Ay.
No es por la edad, ¿eh? Es pues yo creo que como soy covidera...
Quedáis
pues no
solo dos,
caso.
¿Eh? Bueno, solo quedáis dos en el grupo.
Bueno, hay que decir que a partir de nada vais a poder pedir la auto... la autocita, que sepáis. Eso sí...
Qué bien.
Si estáis entre los 57 y los 67, si no, no...
Tengo 57, sí.
Pues entonces sí, entonces puedes pedirla, Belín.
Ah, ¿y puedo elegir?
Pero Belinda, a ti solo te ponen una,
sí.
¿No? A ti solo te
no
ponen
sé,
una por haberlo pasado, ¿no?
Sí,
han dicho que sí, solo una, sí.
Pero que sepáis que solo va a haber 3 semanas de autocita, así que rápido,
hay que aprovechar.
Si estáis entre 57 y 67. Bueno, Mariló Montero.
Mariló es más chica.
Mariló, ¿qué tal? Mariló es más chica.
Chica, ay, qué coraje.
Hola, Mariló, ¿qué tal estás?
Y, bueno, una exclusiva mundial os voy a dar.
A ver...
¿Que te van a vacunar cuándo?
El miércoles.
Pero por favor.
¡Ay, no!
Yo creía que era más chica.
A ver si creéis que solo cumplimos años alguna.
No entro en la edad de pedir cita.
Amigo.
Porque no puedo pedirla. Pero mira, estaba el entorno acercándose la ola. Y digo, a ver cuándo me llega a mí el chapuzón. Y ya me han citado para el miércoles. Oye, me ha hecho ilusión, ¿eh?
Pues claro.
Enhorabuena, qué bien.
Y ahora todo el mundo, ¿cuál te van a poner? Pues no tengo ni idea, cuando no sé qué identidad voy a tener. ¿Cómo me tendréis que saludar?
Di la verdad.
Janssen, igual que es la...
Di la verdad, si te ponen AstraZeneca, ¿qué vas a decir?
Hombre, me caería peor, sinceramente, porque sabéis que yo con AstraZeneca pues siempre he tenido mis reticencias. Pero, obviamente, la vacuna es buena, si hablamos de porcentajes y volvemos a darle la vuelta otra vez a la tortilla, se nos va a quemar.
Claro.
Entonces, déjala quieta y nos la comemos crudita, ya está.
Bueno, pues ya nos cuentas la semana que viene, nos dices cuál te han puesto. Porque Concha Galán, ¿ya te han vacunado, no, Concha?
Feliz como una perdiz. Hola, chicas.
Cuando recibí el SMS de la Comunidad de Madrid, entiendo a Mariló que dice que se emocionara. Yo di un grito de alegría. Soy chica moderna. Yo
¡ay,
soy
moderna!
Hombre, no podía ser de otra manera.
No podía ser de otra manera, mi sorry. Y ya tengo casi cita para en la primera quincena de junio, efectivamente. No sé si es el 15 o el 16. Me han dicho que ya me volverán a dar la cita. Y desde aquí, de verdad, bueno, confesaros a vosotras que me emocioné, porque a mí me citaron en el Cendal, yo vi ese gran hospital, ahora vacío, pero me imaginaba, porque estabas viendo esas salas, cuando esa tercera ola, me imaginaba a los enfermos, los pacientes, los sanitarios, ese horror,
Yo llegué emocionada y María, que fue la enfermera que me vacunó, como le dándole las gracias, el agradecimiento, como qué trabajazo. Sí, dice, bueno, al final me vas a hacer llorar. Digo, pues nada, lloramos las dos.
Pero
me
emocioné, bien,
os
bien,
lo prometo.
Concha,
me emocioné.
Y entonces,
y en 20 minutos, desde que entré, pum, pan, salí, en 20 minutos estaba ya saliendo otra vez por la puerta del Zendal.
Sí, es Concha la que va en moto.
Oye, la primera
va en moto, Concha.
Entonces, totalmente voy a ser yo, Nieves, la primera inmunizada, porque todavía no sabemos qué chica va a ser Mariló, no sabemos qué tipo de vacuna, pero en principio la que se la va a poner antes, la segunda, voy a ser yo, porque Pfizer es de los 21 días.
Claro, ¿cuándo te pones la segunda? ¿Cuándo?
Creo que el día 2.
Sí, pues vas a ser la primera. ¿La más mayor?
¿Vas a ser la primera?
¿Tiene algo ser la más mayor?
No, la más mayor no. Oye, no me ponga, yo siempre digo la edad, pero hoy no, 57 ya.
Bueno. Oye, que hablemos de turismo. Además, ya sabéis que, bueno, hoy, por cierto, sabemos que ya van a venir desde el lunes británicos, japoneses. Bien. Van a tener abiertas las Bien. Puertas de España a partir del día 7 de junio. Todo el mundo que venga con su carnet y su pasaporte de vacunación. No sé si estáis vosotras Bien. Por la labor de empezar a viajar en cuanto estéis vacunadas. Lo digo porque Fitur ha abierto las puertas y la economía parece que poco a poco se pone en marcha, Mariló.
Hombre, a mí me parece muy bien que se restablezcan las relaciones que ha generado cierta tensión el Reino Unido, porque, claro, sus ministros, incluso Boris Johnson, estaban mandando constantemente mensajes de que España tiene la luz ámbar en el semáforo.
Eso es.
Para frenar que puedan viajar los británicos a España. Claro, cada británico que viaja a España para regresar a su país tiene que hacerse una cuarentena de 10 días. Y eso, fíjate, eso ya no suena ahora, ¿verdad? Como antiguo.
Sí, es verdad.
Pues, madre mía, tiene que hacer ahora mismo una cuarentena de 10, 15 días. Bueno, pues si se levanta la veda, yo creo que aquí más o menos hoy Juan Marín ha dicho que más o menos para 21 de junio podría ya levantar la veda el Reino Unido para que puedan venir, que es nuestro principal. Desde luego en Andalucía los británicos son los principales
turistas.
Que atendemos. Y eso se va a notar, y obviamente, por lógica, es a más turistas, más activación de la economía, y otra vez se puede volver a recuperar más puestos de trabajo.
Exactamente. Bueno, Pedro Sánchez, enseguida te doy la palabra, Consuelo. Escuchad lo que ha dicho.
Perdona. Fitur es este año más que nunca pues un hito clave para España, para su economía, para sus perspectivas, para sus oportunidades, para su progreso, porque el turismo será la palanca que impulse definitivamente la salida de la crisis económica y el inicio de la recuperación económica.
Bueno, y si hay una viajera en el grupo Ellas, es Consuelo Berlanga. Sí, Consuelo, tú eres Willy Fogg. Si es que no paras.
Sí, yo voy de un lado para otro como una peonza, pero lo que estaba diciendo Mariló y lo que decía el presidente es que sin turismo no puede haber recuperación, porque el turismo genera el 26% del empleo en España. Entonces, fíjate, más nos vale. Y el año pasado no es que estuviera tocado el turismo, es que estaba absolutamente hundido, un desplome cercano al 90%. Se perdieron 43.000 millones de euros en ese turismo internacional del que estamos hablando ahora entre enero y septiembre, porque España lo que hace es turismo sol, playa, pues desde finales de la primavera hasta el verano es cuando más impacto tiene. Entonces, evidentemente, la economía poquito a poco para que se ponga en marcha es fundamental, esto que estamos hablando del turismo.
Sí.
Pero que nos movamos también los nacionales, ojo, que nos
claro,
tenemos nosotros también.
Que hagamos patria viajando dentro de España, ¿no?
España, hay que hacer turismo nacional.
Exacto. ¿Tú a dónde proyectas ya? Que seguro que lo estás pensando.
Ya lo tengo, pero turismo nacional primero, Nieves. Luego yo me puedo hacer alguna escapada, pero hay que apoyar ahora mismo a España.
Bien, bien.
Y yo ya tengo un sitio, y este sitio está en Andalucía, en Almería, en la mina rica La Geoda de Pulpí, que es un fenómeno único en la naturaleza.
Oye, ¿te vas a la playa nudista de Almería, entonces?
No, no, me voy a una mina a ver una maravilla de cristales de yeso, de que es la más grande del mundo y única en el mundo. Tenemos en España las maravillas más grandes y no las conocemos.
Qué bueno.
O sea, esto es una geoda inmensa, maravillosa, y no existe otra igual, ni por pureza, ni por transparencia, ni por estado de conservación.
Ay, pues no, tienes que hacer fotos y decirnos, ¿eh? Decirnos.
Hombre, pero vais a alucinar, porque la geoda es impresionante.
Pues qué maravilla.
Nieves.
Pues turismo nacional. Claro. ¿Tú has estado allí, Mariló?
Hicimos un reportaje porque es un lugar mágico, ¿eh? Es fascinante.
Mágico.
Es fascinante, es muy recomendable.
Ah, pues sí.
Es como meterte cuando. Nos han regalado alguna vez a vosotras. Bueno, Belindas era más de minerales y de piedras y tal.
Oye.
¿No te han regalado, Belinda, alguna vez una piedra de esas para tocar? Y
claro, por favor. La que es de piedras del grupo soy yo, ¿eh,
pues,
compañeras?
No, ah, bueno, pues tú también, vale. Pues imagínate meterte en una piedra de esas.
Wow,
y hazte chiquitita como un grano de arena y métete en una piedra. Pues ahí dentro estás tú. Es una pasada, es esa.
Bueno,
qué
meterte,
maravilla.
Meterte no te puedes meter, Mariló, porque lo tienes que ver desde una ventanita, porque claro, eso hay que protegerlo. No. Es peligroso además, porque claro, hay cristales que miden hasta 2 metros. Entonces
sí,
hay que tener mucho
cuidado.
Pero
cuidadito, qué bonito,
¿eh? Pero lo que
qué
sí,
bonito.
Tú que eres de minerales, Nieves, ¿tú sabes
sí.
lo que es una geoda de 8
sí.
metros de longitud
no,
por 2 metros de
no.
altura?
Yo tengo una geoda.
Pues eso está ahí.
Tengo varias porque soy una enamorada de las piedras, pero incluso
sí.
los cantos que hay en la playa, es que al final mi casa está llena
pues te voy a traer
de
una
piedras.
De mi pueblo, del río.
L. Belinda, que tú también decía Mariló que tú eres de piedras también, o de piedra, no sé.
Sí, bueno, de piedra todavía no, ya que la palme lo mismo sí, pero todavía no. Pues si me hacen una escultura o algo, no. Me encantan las piedras también, las amatistas,
sí.
el ojo de tigre, me encanta la jade, hay muchísima, la turquesa es una de mis
wow.
piedras favoritas.
Ah, qué bueno.
Pero yo creo además que las piedras
a mí
tienen
también.
Energía. Pero volviendo a Fitur, me parece que es una edición súper importante a nivel histórico, ¿no? En España, que es una prueba para esa reactivación de la economía, de los viajes, de volver a esa, nunca será la misma normalidad, pero a esa nueva normalidad que está a la vuelta de la esquina. Y lo único que me preocupa es a ver cuando me puedo ir a ver a mi padre a Escocia, porque está en Escocia y le llevo 2 años y pico sin verle.
Caray.
Y la verdad es que
wow.
con tantos años le echo mucho de menos. Entonces no sé si él podrá venir, si yo podré ir. Con todo esto del pasaporte sanitario, el certificado ese verde digital que nos piden, pues a ver qué puedo hacer.
A ver, ¿por qué él está vacunado ya? ¿En Irlanda ya le han vacunado?
En Escocia,
no, perdona.
No, todavía no la han vacunado.
¿No le han vacunado?
Todavía
pero
no.
Entonces
y tiene 82 años.
Van muy lentos,
¿no?
¿No te parece?
Sí, podría pincharle yo.
Pues
pillar.
Claro, por favor, pero qué lentitud,
sí.
madre mía. Bueno, pues.
¿Cuál es tu piedra favorita? Perdóname, Nieves, ¿cuál es la tuya?
La mía. Tú has mencionado la amatista, me encanta la amatista, pero me gusta mucho, mucho, mucho el diamante. Pero ya os explicaré por qué en el próximo libro que sale en octubre. Lo sabréis.
¿Tiene algo que ver los diamantes? ¡Ah!
¡Anda,
sí,
que no te gusta un cebo! ¿Qué te gusta un cebo?
Claro. Oye, Concha, ¿tienes un lugar para irte ya estos días? ¿Así de
sí,
verano?
Sí, lo tengo ya pensado y va a ser, por supuesto, nacional, porque va a ser de nuevo a Galicia, donde me encuentro con el mar y donde me encuentro con el bosque. Y con grandes amigos y mucho, toda la vida, todo el día al aire libre, con los perros corriendo por el bosque, por esas playas solitarias donde permiten que vayan perros y es una... Me encantaría, me encanta y estoy ya deseando irme. Este año no me iría a fuera de España, no solamente por hacer turismo en nuestro país, que necesitamos que la economía se reactive, pero... Un viaje que llevo 2 años retrasando y que ya hablaré mucho con Belinda es Escocia, porque yo no conozco Escocia.
Me encantaría, yo
deseando,
tampoco. Oye, y si hacemos una turné, un fin de semana, ¿cómo lo veis? ¿Largo?
Sí, bueno, un fin
es
de semana bonito. Te va a dar poco.
Me apunto.
Es poco. Al menos 4 días.
Primero conocer bien España, que tenemos rincones maravillosos, Galicia es uno de ellos, Asturias, Extremadura, toda entera, Andalucía para volverte loco. las islas, pero luego Escocia, por favor, estaría tan bien, pero una semanita larga. Yo llevo por ahí,
Belinda, dos años retrasando el viaje
pájaros,
a Escocia.
Belinda.
Sí, antes era una moto, era Concha la que iba en moto, sí, pero
soy
ahora...
Yo, la de los pájaros soy yo.
Es que habla Belinda, no silbando, fíjate.
¿Eh? Y que estás no en silbando, una pajarería, a lo mejor, Consuelo.
No, estoy mirando a los pinos, que hemos venido a dar un paseíto al Espinar, que hacía 9 meses un parto que no veníamos, porque no habíamos podido... Y bueno, vamos a escaparnos y miramos los pinos y,
ay,
y
qué
cogemos
bien, los
un poco
pajaritos,
de fuerza con
pues
la naturaleza.
Qué bien. Bueno,
Irma,
que
es necesario.
Bueno, Irma,
si os estorban los pajaritos, me meto en la casa.
No,
nos dan alegría, nos dan alegría.
Sí, sí.
No, bueno,
no. Vale. No, por
a ver,
favor.
Concha se va a Galicia.
Sí, sí,
sí. Irma Soriano.
Pues, costo de muerte.
Qué bien.
Pues mira, una cosa, hemos coincidido todas en que hay muchos lugares increíbles de España que no los conocemos. Oye, pidamos públicamente que el Ministerio haga una campaña para redescubrir, para conocer España desde dentro. Uh-huh. Porque es verdad, es que viene la gente de fuera y se vuelve loca con España. Y nosotros, pues, oye, pues vamos a hacer esto. Lo de Fitur que se celebre me parece un peldaño importantísimo, fundamental. Uh-huh. Pero hay que hacer las cosas con cabeza. Por ejemplo, los hoteles. Yo ayer estuve en Tenerife, en el hotel, todo
¿ayer?
El protocolo
¿ayer?
COVID, vamos, increíble. Sí, sí. Esta mañana he cogido un avión de
mucho
Tenerife
yendo,
Norte
mucho
está
yendo a Canarias, ¿eh?
Sí,
sí,
mucho.
Y estuve,
mucho.
Y estuve
yendo
en Sevilla,
a Canarias, no sé qué
pasa
ahí.
Días. Y,
ah, bueno, gracias por avisar.
Lo suyo, pero escúchame. No, pero no, pero si mira, dices
sí,
está en
sí.
Sevilla. No, he estado en un hotel, en un plató y he vuelto. Te lo prometo, pero luego ya te cuento el resto. Entonces, importante, yo hoy cuando llego al aeropuerto, a la T4, hay un momento que te indica, y todos tenemos que ir, salida de pasajeros, todos al mismo sitio. En 2 escaleritas, un mogollón de gente, porque es una barbaridad. Ayer cuando cogí el avión había poquísimas personas, pero hoy era la misma hora, increíble, muchísima gente. Bueno, pues todos juntos. Y hay un momento ya al fondo de la escalera que hay una señora que está vestida, que parece esto, con la escafandra esta, todo, ¿sabes? Muy de COVID.
Sí.
Y atención, Toulouse, de Lisboa. Y ahí en ese momento nos separan, ¿no? El resto nos va a nuestra maleta o a nuestra casa ya, y algunos los separan. Había personas que yo he visto que venían de Toulouse y de Lisboa y han dicho, ya me voy a parar aquí, voy a entregar ni PCR ni leche. Y nos hemos y se han venido y han estado, hemos estado todos juntos. Entonces, si eso lo seguimos haciendo, muy mal. Que lo hacemos bien, será un espaldadazo alucinante.
Pero ¿dónde era eso? ¿Dónde pasaba eso?
En Madrid. En la T4. Según llegamos, todos vamos buscando la escalera ya de salida, coger equipaje o no directamente.
Y no entregaban.
Todos juntos. Algunas personas he visto que han dicho, si ahora me voy a parar yo. Oye, no llevas en la frente de dónde vienes, ¿sabes, Nieves? Entonces,
pues ahora hay que hacerlo bien, ¿eh? Ahora es cuando hay que hacerlo
eso,
bien.
Por
esas
eso,
cosas
es
ahora
el
mismo
momento.
No se pueden hacer.
Es el momento, es
qué
el
barbaridad.
Momento. Y si podemos y esto, pues nos iremos unos días, como todos los años, a Laredo con mis suegros, la familia de Mariano, y después al sur.
Al sur, claro que sí. Oye, Irma, ya que estás hablando, te has quedado muy impactada del gesto de Luna, que es esa joven de Móstoles que ha dado un abrazo solidario pues a uno de los adolescentes migrantes que llegaron exhaustos a Ceuta o a Melilla. Ahora no recuerdo, Luna, si era
en Ceuta,
sí. ¿No?
Pero fíjate que ha sido la reacción a una caricia y a más cosas que estaban pasando a continuación a un compañerito, a un chaval como él, que la Guardia Civil ya y la policía pues estaban intentando devolverlo a Marruecos. A una caricia, ella empieza a hablarle, le da agua, se acerca a la roca. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Le da el agua y entonces según le está hablando para ver que se recupere, le acaricia el cuello y a esa caricia él le da el abrazo más infinito y más maravilloso que yo he visto nunca, porque era su tabla. Luna ha sido su tabla de salvación. Y según escuchaba los gritos del chaval que estaba al lado, diciendo no, porque llorando porque no quería marcharse, que no lo devolvieran, él más abrazaba a Luna.
Ay, qué pena.
Y ella
y las barbaridades que se han dicho de esa foto.
Empatía.
Y las barbaridades
pues
que se han dicho de esa foto. Hay veces que las redes sociales era para prenderlas fuego y mirar que yo trabajo en ellas, pero...
¿Pero qué se ha dicho, Concha, en redes sociales?
Pues...
que no se nos estaba dando cuenta que ese postureo, negro se estaba aprovechando de la turgencia de los senos de española blanca. O sea, algo que yo tuve que cerrar el ordenador porque dije, es que soy capaz de salir y prender fuego lo primero que encuentre. Vergonzoso. Cuando ella lo único que decía y dice es, tengo grabada su mirada perdida.
Pero si solo había que verle la mirada, por favor.
Pero por Dios.
Qué barbaridad. No sé si queréis hacer algún comentario, Belinda, Mariló, Consuelo.
A mí me cabe mucho el resto. Perdón.
Sí, sí, no, adelante, adelante, bueno. Belín.
No, no quiero interrumpir.
Venga, venga, Belinda, que has empezado. Venga.
No, pues que a mí me cabrea lo mismo. Yo creo que, bueno, yo he tenido la suerte de ir con la doctora Barraquer varias veces a Senegal. No hace falta vivir eso para darte cuenta de las maravillosas, pues no sé, lo maravilloso que son los voluntarios, tanto de Cruz Roja como de otras ONGs y de todo lo que hacen por ayudar a estas personas que deben estar tan desesperadas, envueltas o no por mafias, engañadas o no por mafias, para dejarlo todo y venirse a veces sin documentación a España buscando un futuro mejor. Entonces ya debe ser muy difícil, por supuesto, como para que encima no encuentren el mínimo de humanidad en el otro lado. El gesto de Luna me parece maravilloso. La gente que me ha insultado, bueno, deplorable, inhumano
deplorable.
Y denunciable. O sea, yo creo
exacto.
que hay que ser persona ante todo, y ante esa situación lo último que yo pensaría es ni en turgentes senos ni en absolutamente nada de eso. Me parece la mente sucia de unos cuantos.
Pues sabéis que desde que se ha reconocido por parte del Tribunal Constitucional a Raquel, la viuda de Víctor Barrio, cuando murió Víctor Barrio en la Plaza de Toros, no vamos a decir, una concejala le llamó asesino, pues el Tribunal Constitucional dijo que el derecho al honor se mantiene en la vida real y en las redes sociales. Lo digo porque están ahora diciendo estas cosas, pues oye, se puede denunciar, Consuelo, claro.
O sea, es que claro que se puede denunciar. Además es que hay toda una asociación que se puso en marcha. Mira, hasta ahora hay que atacar más de 3 veces para que sea denunciable, porque entonces se considera acoso y ya es delito, ¿vale? Pero tiene que ser alguien que vaya por ti 3 veces seguidas para que esto sea así. Lo que está claro es que no pueden quedar impunes las redes sociales. Es que esto, por muy profesional que se sea, mira, cualquiera puede ser desenmascarado. Dices, ¿y esto cómo? Y parece que es bastante fácil. Hay una dirección de IP, que es un número asociado a nuestra red de Internet, que tenemos cualquiera, y por ahí se puede descubrir el origen de cualquier cosa que escribas en Internet. Y todos tenemos un perfil real. Y estos hackers tienen uno real y otro falso, pero se acaban conectando en algún momento, por muy profesional que sea, se acaban desenmascarando, ¿entiendes?
Claro.
Entonces, no puede salir gratis y decir barbaridades por Internet. Es imposible.
Imposible, ¿no?
Y aquí ha habido insultos.
Bueno, mirad, lo he leído
nada, pero gente con una mente muy sucia, no puede ser eso normal.
Ya,
no puede ser normal que ante una foto
adelante,
humana
escucha.
Que ante una foto humana que a todos nos ha conmovido, cuanto menos digan esas barbaridades, ¿no? Yo creo que es gente que tiene problemas muy serios. De verdad,
desde luego.
Digo.
Irma, ¿qué apuntabas? Y enseguida vamos con
esta mañana que a la madre de Alba Carrillo, que en Twitter, pues por lo visto ha insultado a Antonio David y a Olga y a su mujer, y le han quitado la cuenta de Twitter.
Bueno, es que ahora se está pidiendo a las plataformas que tomen
claro, que sean responsables,
claro,
también,
partido,
¿no?
Que si se insulta a alguien, pues oye, tenga consecuencias, ¿no? Marilo Montero.
Estamos tardando mucho a la velocidad que se mueven las redes en que efectivamente les cubran las leyes civiles. Porque las redes sociales que están dirigidas y creadas por civiles son de uso cotidiano de civiles, por lo tanto, las leyes civiles tienen que aplicarse a las redes sociales. Evidentemente esto tiene que ser de una forma muy inmediata, no se puede prolongar más en el tiempo. Hay casos que en la justicia, incluso civil, son todavía, fíjate, si la ley terrenal va lenta, imagínate tú la de los algoritmos, lo que puede durar en arreglarse. Y ahora mismo, en lo que son las leyes civiles, tenemos muchos agujeros y grietas porque la psicología todavía no es capaz de sentenciarse de una forma clara y contundente, porque depende siempre también del juez, la jueza que te toque. Eso es un tema que algún día habría que hablarlo de verdad, en profundidad, porque hay muchas cosas todavía por juzgar que están siendo impunes en nuestra sociedad. Estamos en el siglo XXI, ojo.
Exacto. No todo vale, yo creo que eso. Y lo que sí es que hay que meterse en abogados y en pleitos.
Tú eres abogada,
pero
¿eres?
Nunca he ejercido. Pero sí que es verdad,
bueno, cariño,
que no se deben consentir una serie de cosas. Y sí que es muy molesto, cuesta dinero, pero yo creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque no se puede permitir el insulto por el insulto.
Hay una asociación, ¿eh? Claro. Que se llama Stop Hackers y que está creada hace un par de años precisamente para defender a personas acosadas por Internet.
Pues efectivamente. Oye,
bueno, yo he tratado de borrar mi vida de Google o de limpiarla o de ordenarla, es imposible.
Es imposible.
¿Cómo salió hace 5 o 7 años? ¿Cómo se llamaba aquello que era como el derecho al olvido, ¿no? Dentro de Internet?
Sí,
y hubo
además,
alguna gente que después de tratar de hacerlo yo, hubo gente después que lo consiguió. Pero fue un caso concreto que ahora no recuerdo y me parecí, lo brindé por esa persona y dije, mira qué bien lo ha conseguido. Debía ser de algún fallecido que todavía está dando vueltas por Internet alguna de sus historias. Pero es que, mira, hay personas que son populares. Esto se lo escuché yo creo que a Viviana Fernández, que lo dijo una vez, además, con respecto, no sé si a las redes o a la televisión, lo dijo hace bastantes años, dijo, las personas famosas tenemos como ese castigo de no nos dais el derecho a olvidar. O sea, yo voy a un programa de televisión y me ponéis por sorpresa una imagen mía de hace 30 años, que igual a mí me duele y no me apetece que me lo pongáis.
Exacto.
Entonces, ese es un arma de doble filo, de que siempre ha sido una cosa normal dentro de los medios de comunicación, pero que también podría de alguna forma establecerse, ¿no? El respeto, es decir, la sensibilidad, cómo le habrá afectado psicológicamente este episodio de su vida a esta persona y qué hago yo volviéndolo a sacar, que le puede herir, le puede doler, le puede hacer mucho.
Empatía, si no es más que empatía, ¿no?
Eso es.
Ética también, Concha, respeto, sentido común, que lo tenemos en los medios de comunicación.
Claro.
Pero bueno, luego está la monetización, ¿no?, de la información.
Pero fíjate, Marilo, entonces, ¿qué te parece lo que ha pasado con la BBC, que ha pedido perdón a la familia real británica porque habían basado toda la entrevista de Lady Di, donde reconocía que en lugar de 2 eran 3 en ese matrimonio, que había estado presionada bajo temas falsos? O sea, le habían enseñado papeles falsos, incluido de su hermano y problemas económicos, como también de que ella era objeto de espionaje, para forzarla a esa entrevista, y hoy ha pedido disculpas la BBC. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Marilo?
Hombre, primero la BBC va tarde, como lo ha dicho el príncipe, su hijo, lo ha dicho Guillermo hoy mismo, va tarde porque ellos lo debieron advertir ya en su momento. ¿Y de esto hace cuántos años?
Pues
25 hizo el año pasado, 26.
Bueno, pues 26.
Fue cuando salió esta investigación a costa de los 25 años, cuando empezaron a investigar qué pasaba.
Bueno, pues ocurrió en el año 95.
Años, adelante, con un drama psicológico de 2 hijos que Harry todavía no se ha recuperado, porque también ha dicho que él no quiere hablar de su madre porque si no vuelve a hundirse, entonces el tema ni se abre en la familia. Y claro, si el príncipe Guillermo ha dicho que la BBC tuvo que haber pedido perdón y actuar en su momento, hace 26 años. Actúan ahora, pero son diferentes directores, y luego, claro, Martin Bashir, este se ha ido de la BBC pero no ha dicho nada. Ahora,
hablas del periodista, que parecía que había sido un hito, un éxito. Y fíjate tú cómo se le ha dado
la que ha ganado esa entrevista.
La cantidad de premios.
Claro.
Y la cantidad de dinero que habrá ganado.
Se los quitarán, ¿no? Tendrá que devolverlo.
Pero bueno, la
que no es la primera investigación, porque hubo una investigación en el año 96, porque ya se sacó este asunto.
Sí, es verdad.
Porque
es verdad.
El conde Spencer, claro, decía que él es el que había presentado a Martín Este, a su hermana, precisamente basado en esas informaciones de todas falsas, de que si los servicios de seguridad británicos estaban pagando a gente de palacio. Entonces, esas facturas que eran de esos pagos, que eran falsos, pues cuando hicieron en 1996 en primera investigación, resulta que la hizo el que entonces era el director de noticias de la BBC y que luego fue el futuro y actual director general, Tony Hall. Y entonces ahí el que salió parado fue el diseñador gráfico que había falsificado sin saber ni para qué se iba a utilizar.
Es verdad, los documentos. Esas facturas,
esos documentos,
¿no?
Y él se tuvo que marchar de Londres, poner 400 kilómetros en medio, arruinado su carrera, porque la gente lo llamaba falsificador, y fue el chivo expiatorio, porque al final lo que se trataba era de salvar al periodista para así salvar un poco la cabeza de la BBC, y resulta que luego se ha sacado otra vez, a raíz de los 25 años, de nuevo a la historia, porque Charles Spencer así lo ha pedido, y resulta que estamos en que tenían razón, en que está todo basado en una mentira, que fue un auténtico chantaje periodístico y que esa entrevista fue una trampa, una entrevista trampa, que por eso Diana, cuando se habían dicho que se iban a poner a la luz, iban a salir a la luz una serie de historias duras, como que la niñera tenía unas relaciones con su todavía marido.
Ya.
Cuando esta entrevista, ella no está divorciada, está separada.
Vamos entonces, a escuchar, si te parece, a William, al príncipe Guillermo, que lo ha dicho así. A ver, las que manejáis el inglés, por favor, a todos.
Employees lied and used fake documents to obtain the interview with my mother, made lurid and false claims about the royal family, which played on her fears and fueled paranoia.
Belinda, aquí displayed te tienes woeful que lucir, incompetence tú?
When investigating complaints and concerns about the program, and were evasive in their reporting to the media and covered up what they knew from their internal investigation.
Pues Belín.
Pues cover up what they knew, ya está clarito, que taparon todo lo que sabían y que era unos documentos fake, o sea, de mentira, totalmente sí, manipulados, y que llevaron a su madre a estar en paranoia de alguna manera con esa información.
Claro,
pero
claro.
Todo eso seguramente fue así, hay mucha manipulación, lo sabemos históricamente en todas las monarquías, en todos los centros de poder. Pero volviendo a, si puedo, y con tu permiso, irme a Harry, que es algo que sí que me ha trastocado.
Te ha impactado, ¿no?
El hecho de, sí, de hablar, pues que...
Que destruyeron
a su madre. Claro, con 12 años, pues desde cómo narra ese momento del funeral, que solo recuerda con sus ojos bajos el hecho de que le arrebataran a una madre y el ruido de los cascos de los caballos en ese suelo, haciendo ese ruido con 12 añitos, perderla de golpe. A mí esta serie documental que está haciendo con Ofra me parece maravillosa, desde el título, que es The Me You Can't See, que es lo que no ves de mí, y contar pues con esa valentía.
Perdona, espera, a ver si Mariano coge el teléfono. No. Carmen, coge el teléfono, sí.
Ya lo ha cogido,
vale. Perdona, Belín.
No pasa nada, no, pero que me parece muy valiente que tanto él como creo que Glenn Close, también Lady Gaga, pues han hecho esta serie que se va a emitir dentro de poco, que tiene que ver con la familia real, pero de alguna manera, no sé, es como hablar claramente de, pues eso, de cuando no tienes salida, de que la vida te da un varapalo de este tipo, pues que hay mucha gente que busca soluciones en unos caminos que son bastante destructivos y que el camino no está ahí, ¿no? Que empezó a hacer terapia y durante 4 años y al final encontró, pues, una salida, ¿no? A ese dolor.
¿Y habéis visto qué diferentes los dos mensajes?
Los dos mensajes, sí, pero vale la pena que lo digas, Irma, sí.
Es que el de Guillermo casi parecía un comunicado de Estado. Él ha preferido hacer un vídeo, está preparado para ser rey, lo sabe, tiene un carácter diferente, vivieron esa historia y, lógicamente, él pues tiene un recuerdo y le da la importancia pues que considera, ¿no? Siento que Harry es mucho más libre, por esto mismo que dijeron, nos marchamos, no queremos nada. Por otro lado, bueno, pues Meghan, muy amiga de Oprah, ya se vio que acudió a, estuvo en su boda, en la boda de ambos. Entonces, Guillermo habla de mi madre. Harry dice nuestra madre. Uh-huh. Entonces, yo veo que el comunicado de Guillermo es mucho más eso, comunicado de Estado, mucho. Es como si estuviera escuchando a su abuela.
Sí.
Cuando habló después de morir Lady Di. Y a Harry viendo como ese niño que sigue sufriendo y que no ha superado la muerte de su madre. Por eso ha huido.
y no está curado. Yo siento que no está curado, Harry. Y dice nuestra madre, me parece de una generosidad.
Yo creo que hay una frase que desde luego define todo lo que ha sido la vida de Harry en la familia real británica. Dice, crecer como miembro de la realeza fue como estar en un zoológico. Él decía que cada vez que le preguntaban cómo estás, él decía, dice, bien, nunca decía feliz, nunca decía triste, siempre decía bien, porque era la forma de salir cuando yo estaba en otro lado. O sea, él, como decía Belinda, claro, el sonido de la... Es que fue tremendo, o sea, que un niño de 12 años lo pusieran detrás de un ataúd con ese desfile. Es que fue tremendo, sí, una auténtica barbaridad. Y como dice el conde Spencer, el hermano de Lady Di, por lo visto fueron engañados a esa historia, no pensaban que esa iba a ser la película, sino el conde Spencer no hubiese dejado que los niños hubiesen ido, aunque bueno, lo hubiese dejado, vete a saber, con la familia británica, ¿no? Pero que fue una auténtica barbaridad.
Sí, la verdad.
Una auténtica barbaridad.
Era un niño, entonces, era un niño.
Se refugió en la bebida, se refugió en las drogas, tuvo ataques de pánico. Es decir, la vida de este niño desde los 28 años, dice él, hasta los 32, pues fue un auténtico suplicio. Dice que sudaba la gota gorda cada vez que se ponía un traje y tenía que ir a un acto oficial. Porque no podía con aquella historia. Claro, es una auténtica barbaridad.
Claro, porque Concha, yo no sé si ya llega tarde estas disculpas, ¿no?, de la BBC, ¿no os parece, Concha?
Bueno, más vale tarde que nunca. Yo me quedo con lo que han dicho sus hijos sobre que fue el principio del divorcio de mis padres, pues se divorciaron al año siguiente, ¿no? A lo mejor no se hubieran divorciado, sobre todo porque pertenecían a la familia real británica y hubieran tragado carros y carretas y Lady Di hubiera seguido teniendo un matrimonio de tres, pero a lo mejor no se hubieran divorciado y esos niños no hubieran visto a su madre tan dispar como estuvo en esa época, ¿no? Alimentó su paranoia. Yo me quedo con esa frase del speech que ha dado el príncipe Guillermo, ¿no? Porque es que es verdad que la princesa estaba, Lady Di, estaba absolutamente emparanoiada con la persecución de la prensa. Pero yo me quedo con otra frase de Harry a partir de este documental que me apasiona, porque yo soy una gran defensora de la salud mental y la necesidad de la salud mental, que dice que a mi madre la persiguieron hasta la muerte porque tenía una relación con alguien que no era blanco. Acordaros que en esa época estaba con un egipcio.
Dodi Al-Fayed,
efectivamente.
Sí, sí, sí.
Dodi Al-Fayed, efectivamente, que no tenía la piel blanca, ¿no? Entonces, está clarísimo que se han quedado tocados, ¿no? Y sobre todo Harry, porque es más pequeño. Pero apoyo totalmente este documental de Lo que no puedes ver de mí, ¿no? Porque lo que quieren hacer es...
Está muy bien hecho, ¿eh?
Acabar con los estigmas, porque si tú vas al dentista lo dices y si te duele un hueso vas al traumatólogo y todavía hay mucha gente, muchísima gente, que se avergüenza de decir que ha ido al psicólogo
o al psiquiatra,
que necesita ir al psicólogo,
eso es,
psiquiatra, por supuesto, que está en terapia.
Síntoma
no,
de debilidad,
con
de debilidad.
Absoluta sí, naturalidad, no necesito verdad, a un profesional... Y entonces esto es lo que quieren hacer y me parece precioso.
A ver, Mariló, otra bilingüe aquí del grupo, escucha.
Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded.
Éramos tres, claro.
Éramos tres, sí. Lo decía Lady Di. Tres son Mariló,
multitud.
Tres son multitud.
Claro.
Sí, adelante.
Yo creo que viéndolo, Lady Di fue muy valiente a la hora de hablarlo a nivel público. La vida dentro de Palacio de Buckingham, y me imagino que de otras monarquías pasará igual, aunque desde fuera creamos que viven como reyes, luego resulta que los reyes sienten que viven como auténticos esclavos y desgraciados. Gran parte de la familia puede aprovecharse de los lujos, que evidentemente los tienen, pero el sometimiento social por sus comportamientos les hace una merma psicológica. En el caso de Lady Di, entró en una familia que ya había nacido ahí, estaba acostumbrada a eso y tenía que pagar por ello y era parte de su educación. Ella sufrió mucho psicológicamente. Cuando se dice terminó con una paranoia, yo creo que la vivió dentro de la casa. No contribuyó nada a su marido a ayudarle, tampoco, yo creo que la dejó bastante sola. Y ese sufrimiento y merma psicológica, creo que su salida fue los amores que tuvo después de Carlos, que le ayudaron, por lo que ella contaba, bastante, y ese acto de valentía de enfrentarse a los medios de comunicación. Yo entiendo que es una sinvergonzonería de que debería estar penada, que condenen a lo que tenga que condenar, porque si le engañaron a ella con documentos falsos, evidentemente eso tiene que estar penado. Pero creo que he de subrayar la valentía de Lady Di de enfrentarse a una forma de vida absolutamente, aparentemente muy difícil, y que terminaron con su vida, porque es la concatenación de hechos. Es decir, yo soy princesa, hay un revuelo en la casa, atraigo a los periodistas, y era una persecución constante, permanente, de lunes a domingo, del 1 de enero al 31 de diciembre, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente, con especulaciones, titulares de una cosa, de la otra, y tú levantándote por la mañana y teniendo que soportar todo eso callada.
Eso es. Y
yo creo que tenemos ahora depresión, Lady Di.
En esta entrevista dice algo, ella en la misma entrevista de la que estamos hablando, dice, decía, cuanto más alto te colocan los medios, mayor es la caída. Me tocó tiempo entender que la gente estaba tan interesada en mí. Dice, al principio no sabía lo que había hecho, pero luego te ves a ti misma como, esto es muy fuerte, como un buen producto que se encuentra en una estantería y se vende bien. Y la gente con eso ganó mucho dinero,
claro,
conmigo.
Claro, y programas de televisión. ¿Qué querías decir, Belín?
No, pues que de hecho, no os olvidéis que unos días antes de la boda, no sé si eran 2 o 3 días, Camila la cita en un restaurante que se llama Ménage à Trois. Uh-huh, o sea,
fíjate,
de hecho hay una entrevista, que no recuerdo cómo se llama la periodista, después de que ella haya visto una pulsera que se la regala el príncipe Carlos a Camila, muy bonita, la dice que iba a quedar con ella para dársela como despedida de amigos, en la que de repente, bueno, hay un documental de hecho por ahí, no sé,
sí.
Y le dice de repente,
bueno, y en The Crown también se ve ese,
sí, bueno, pero le dice algo así como están ustedes no sé qué felices, qué bien que tiene usted al príncipe, y ella pone una mirada que vista a cámara lenta se te ponen los pelos de punta. Si esa mirada hubiera sido analizada en ese momento, cuánto dolor y cuánta verdad se hubiera sabido.
Desde luego, desde luego. Oye, yo no quería despediros, porque nos quedan nada más que... ¡Uy! Queda muy poquito, pero quería que escuchaseis a dos aficiones. A dos aficiones, ahí están, ahí están.
Yo soy de la Leti.
Y yo soy del Madrid.
Y lo vamos a celebrar juntos, viéndolo en algún sitio, que gane mejor.
Pues sí, aunque esperemos que gane Madrid.
Digo el mejor, mejor.
A mí, oye, no me gusta el fútbol, en verdad. A mi hijo y a mi marido sí. No lo van a celebrar viniendo aquí a Nocturno, porque son del Atleti, pero lo celebrarán allí en el barrio.
Tengo 15 años y juego en el Rayo Vallecano femenino. Soy del Real Madrid, entonces este fin de semana quiero que gane el Real Madrid contra el Atleti. Si gana, pues estaríamos en mi casa y pues no sé, nos alegraríamos mucho.
A ver, vemos y escuchamos a la gente que bueno, no se ponen de acuerdo, pero yo quiero las chicas, ellas, a ver, que me digáis quién va a ganar la liga. A ver, empezando por Irma, por ejemplo. A ver, Irma.
Corazón mío, yo pido de verdad sentido común, como en todo. Hasta para hacer un arroz tienes que tener sentido común. Pues para esto más. Tanto Neptuno o Cibeles, sí, de verdad, sí, que no se convierta esa fiesta en la que este fin de semana se va a convertir en Madrid, que no se convierta en una destrucción de la misma fiesta, ¿no? Lo digo de verdad.
Bien.
Espero que lo haga. Porque este año se puede celebrar. Pero este año se puede celebrar. Entonces, por favor, que nadie se salte la norma, porque al final se destruye todo, ¿no? Y será un titular, ¿sabes? Estropeado, sucio por irresponsabilidad. Y me gustaría que, pues mira, entre los dos, es que me encanta el Atlético de Madrid. Es que mi padre era madridista, como él decía, hasta la médula.
Entonces corazón partido.
Me está escuchando Mariano, que es del Barça, pero vamos, que gana el Madrid.
Vale. Vale, Belinda, ¿tú quién? A ver.
Yo que gane la coherencia. No, que ganen mejor, si es que yo de fútbol no, soy más de futbolista.
Ah, sí. Claro, como yo de toreros, más que de toros. Sí,
la
Leti sí.
Hace mucho que está ahí queriendo ganar y hombre, estaría bien que ganar.
Bien. Mariló, cuéntanos.
Nada, yo vamos. Tengo el mismo interés en el fútbol que en hacer comida. O sea,
cocido. Nada. Oye, Concha, ¿tú sí tienes colores o no?
Sí. Yo tengo colores, además, por tradición, por familia, desde mis padres, mi hijo, no tengo palabras para explicaros, y por supuesto del Madrid. Yo quiero que gane el Madrid. Ahora, se va a quedar en Madrid, da igual el Atlético o el Real, yo quiero el Real Madrid. pero a todas las aficiones que quieren ir a celebrarlo desde aquí, por si no se han enterado, que me extraña, Neptuno y Cibeles están cerradas, están bloqueadas,
valladas,
están blindadas,
sí. Sí, sí,
valladas,
sí.
O sea, que no hagan el tonto, que lo celebren en su barrio, en el bar de enfrente y que no vayan a la plaza, pero yo a la Madrid.
Consuelo, faltas tú. Tienes que decir Madrid, Atleti. ¿A tú también quedar, Real Madrid?
Pero no, viva Madrid porque se va a quedar en Madrid. ¿Entiendes? Yo, si fuera por familia, tendría que decir que el Atleti. ¿Entiendes? Porque tengo a mis hermanas locas, a todo el mundo, a mis cuñados, todos son del Atleti. Pero a mí la verdad es que, ¿sabes lo que pasa? Que como tú ves, verdad que tuve un novio, lo que decía Rita Pavone, que me dejaba los domingos por el fútbol cuando era muy chiquitita, pues a mí el fútbol, plin, hija mía.
Bueno.
No soy futbolera.
Bueno, pues chicas, a ver si nos ponemos de acuerdo en quién va a ganar Eurovisión, porque nosotros apostamos por el que está en este momento el último en las apuestas.
Vaya por Dios.
Sí, señor. Ahí está. Blas Cantó. A ver cómo suena.
Quédate esta noche para ver amanecer, para sentir tu voz acariciándome. Quédate un segundo más, no hay nada que perder. Mientras dibujo más de memorias en tu piel, he bajado el cielo para descubrir que se esconde en tu mirada solo unos centímetros de mí. Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer. Voy a besarte.
Qué difícil es esta canción, con ese falsete, por favor. Dime, Belin, ¿tú que le conoces? Claro, estuviste con él, ¿no?
Suena,
claro.
Es súper sensible, tiene un talento que le sale por todos los poros de la piel. Hay que animarle, porque además es una Eurovisión bastante difícil con todo lo que le llevamos vivido y lo que estamos viviendo. Y hay que animar a España. Yo creo que él tiene talento para regalar, para sorprender. Es difícil la canción, pero él es muy mágico.
Sí, señor. Bueno, pues esperemos que salga mejor. Pero sabes, Belín, que va el último en las encuestas.
Bueno,
las apuestas
siempre se equivocan.
Ya, yo, me da una pena.
¿Sabéis
quién
ha tenido menos suerte en toda la historia de Eurovisión?
Noruega.
Han estado en cuatro ocasiones con 0 points.
Cero points. Bueno, pues si tenemos cero points, nos da el point.
Es
o sea, nos da igual.
Es que esta canción Nieves tiene,
sí, Irma,
mucha
dime.
Historia después de las pérdidas tan grandes, tan dolorosas, ¿no?, que ha sufrido este año. Pero ¿sabes qué pasa? Hace tiempo, esta canción de Blas Cantó hubiese sido más un perfil, se llamaba para el Festival de la OTI.
Sí,
para Eurovisión, sí. Esas canciones
es demasiado lenta,
festivaleras,
¿verdad?
Sí, estas baladas eran más como para la OTI. Eurovisión tiene otro ritmo, que ha habido un momento que ya se ponían a montar unos escenarios y unos ropajes y unas cosas. No, hay canciones como aquella de Save You, Kisses for Me, Save No Kisses, que era tan alegre, tan
chiste.
Así que hablas de Waterloo. Mucho donde
sí, es que
está,
claro,
que
es que
igual cuatro, es que son
claro.
Diferentes.
Que, Consuelo,
bueno,
tú que
a ver,
o Concha,
mucha pena.
Venga, Concha.
Me da mucha pena reconocerlo porque yo soy eurovisiva, o sea, a mí me gusta verlo y picoteo y o amigos o familia, pero siempre gente en casa. Aparte de que yo tuve la suerte de durante 2 años presentar el jurado español y me lo pasé estupendamente. Sí. Pero yo me Blas Cantó, que es un tío que me encanta él como persona y como cantante, porque me parece que tiene una voz maravillosa. Creo que la canción no es la más acertada para Eurovisión.
Bien.
Y por desgracia tengo que reconocer que no creo que quedemos en un buen lugar.
Bueno, hay que correr, yo, chicas. A ver, Consuelo.
Pues que hija, que yo me quedo con ay, si tú me quisieras, lo mismo que yo. Y eso es Andy Show, me quedo con
muy atrás,
o Pupedes y Pupedes. Es que eso era una maravilla, Pupedes y Pupedes son. Soy tan solo una muñeca. muñeca que no sabe de amor.
Hombre, y bueno, mira, Dion, bueno, que cantó hace muchos años. Poco,
es verdad, claro, es verdad. Sí. Oye, nos falta Irmi, no, nos
no,
falta.
Yo ya estoy cantando.
Belinir, nos falta la Montero, la más guapa del mundo entero, por Dios.
La más maja, la más maja, la más maja del mundo entero.
Tienes
a mí de esto,
30
yo
segundos.
Le quiero transmitir todo mi apoyo.
30 segundos,
sincero, a Blas cantó.
¿Sí?
Por la vergonzosa emisión en la televisión noruega de un programa de televisión que se estaba riendo de la muerte de su abuela, a la que le dedica la canción, y del fallecimiento de su padre.
Nos hemos olvidado de
eso. Que sea para él toda la fuerza que tiene que utilizar para interpretarlo en el escenario, y que el próximo año España sea valiente y empiece ya a buscar canciones que realmente arriesguen en la competición de, pues, romper estructuras.
Que así sea. Vamos, pues Mariló, Consuelo, Concha, Irma, Belin, que se os quiere mucho, que gane Blas, hombre, que gane. Adiós.
Gracias. Feliz semana.